Continuamos entonces y ya con esta enseñanza de cierre que llamamos perdonar como fuimos perdonados. Por favor, empezamos en un hermoso registro de la Escritura. Pasen conmigo a Juan capítulo 3. Todos los días nos estamos preparando para tener un corazón endurecido o un corazón tierno como el del Padre Celestial. Según renovemos nuestra mente a la palabra de Dios, será como nos iremos preparando para confrontar las situaciones de la vida en línea con los propósitos que animan a Dios de perdón y restauración dentro de su familia. En toda relación, el perdón no es tanto una opción como es una necesidad. Si la relación va a soportar el paso del tiempo, lógicamente. La vida va en vivo y en directo. No se puede editar y sacar cosas de aquí y ponerlas allá, o directamente borrar eventos como si fuera una grabación de audio. Por eso es necesario el perdón entre las personas. Todo el Antiguo Testamento, de una manera u otra, apunta al Mesías que iba a venir para cumplir la promesa repetidamente hecha por Jehová a su gente. Casi cada sacrificio que se oficiaba tenía la misión de limpiar al pecador para acercarlo a Dios. La ocupación de Dios en proveer los medios para perdonar a los suyos es simplemente emocionante. La manera más vívida de su perdón a nosotros fue la ofrenda que hizo de su Hijo por todos nosotros. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al momento del nuevo nacimiento, Dios nos perdonó todos los pecados. Es decir, nos perdonó la raíz de los pecados, que fue el pecado original de Adán, y también los otros pecados que habríamos cometido. Es un nuevo comienzo desde cero. Así nos liberó de las consecuencias irremediables de aquel pecado y de las remediables de los otros pecados. Así continúa haciendo cada vez que le confesamos los nuevos pecados, es decir, aquellos cometidos después de renacer. Como vemos, en cuanto a Dios y renacer de su Espíritu, perdonar no solamente remite la ofensa, sino que va más allá, creando una nueva situación de la que antes existía. En cuanto a nosotros, perdonar es una demostración de mente renovada, tanto al darlo como al recibirlo. Primera de Juan, capítulo 1. Dios es luz, y cada vez que pecamos, nos alejamos de la luz a la sombra. Para regresar a la luz, simplemente confesamos el pecado a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, muy simple, mentimos, es verso. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros que estamos en luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Confiemos que es así, porque verdaderamente es así, porque la Biblia dice así. Efesios capítulo 4. Ay, no, perdón, no vayan todavía a Efesios. Vamos a seguir un ratito más en Juan. Ya medio esto lo habíamos hablado, ¿no? Pero no se puede separar de manera alguna esta verdad contundente que si tenemos comunión con Dios, también las tendremos los unos con los otros. Dicho de otra manera, si no tengo comunión con mis hermanos en Cristo a quienes puedo ver, ¿cómo puedo decir que tengo comunión con el Padre Celestial a quien no veo? Versículo 8 lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, he aquí la confesión, confesar el pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien. Ahora sí, Efesios 4, por favor. Asimismo, tal como nosotros fuimos perdonados, nosotros perdonamos a los demás. Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, es decir, en contraste a todas estas cosas, antes que todas estas cosas, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué parte de esto no entendemos? No hacer esto es no hacer la palabra, y no hacer la palabra, ¿qué es? Pecar. Es así de simple. No es lo que la gente dice que es pecar. Es lo que la palabra dice que es pecar, pecar. O sea, no hacer la palabra. Estamos leyendo la palabra. Este es el estándar del perdón. Dice, venirnos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Cómo? Cuando uno dice, por ejemplo, hacer un trabajo, ¿cómo lo hago? Está pidiendo la norma de cómo hacerlo. Bueno, lo haces así y asá. Bueno, esta es la norma de cómo perdonar. Como Dios nos perdonó a nosotros, esa es la norma, ese es el estándar. ¿En qué medida? En esa medida. Así perdonamos. De la manera que Dios lo perdonó a uno, nosotros perdonamos. Recordemos, por favor, que perdonar es un proceso y no un evento que puede costarnos. Nadie dijo que perdonar fuera fácil, pero siempre, siempre, siempre vale la pena hacer lo que dice la palabra de Dios, porque por algo lo dice. La ofensa puede ser el disparador de la amargura, pero no es necesariamente lo que cause la amargura, porque realmente tanto el perdonar como la amargura son elecciones que nosotros hacemos. Yo decido estar amargado con tal o cual situación. ¿Por qué, si estoy amargado, si estoy presionado, si tengo una preocupación, por qué no echársela a Dios en lugar de cargarla yo? Esas son elecciones que uno hacemos. Cada vez que tengamos pensamientos contrarios a la palabra, simplemente los controlamos. Los desechamos y continuamos con la voluntad de perdonar. Eso toma benignidad y misericordia de nuestra parte. Y es singular que diga misericordia, porque una buena definición de misericordia es retener el juicio merecido. Es decir, alguien cometió una ofensa, debiera pagar, entre comillas, bueno, decidimos que no pague. ¿Eh? Por eso habla de misericordia. Efesios 5, ahí estamos, ¿no? Efesios 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios, ¿cómo? Otro como más. Nos la pasamos comiendo. Otro como más. Imitadores de Dios, como hijos amados. Y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sin palabras. La palabra de Dios habla mucho más fuerte y es mucho más clara que lo que nosotros podamos decir acerca de ella. Cuando Dios nos perdonó, al renacer de su espíritu, tuvimos un nuevo comienzo. Así es, cada vez que uno perdona o es perdonado, uno tiene un nuevo comienzo. En estos versículos de Efesios 5, hay dos comos. ¿Vieron que los enfaticé? Dos comos. Imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. Como Dios nos perdonó, podemos imitarlo perdonando nosotros, y como Jesús anduvo en amor y se entregó por nosotros, podemos también hacerlo nosotros. Él, el Señor Jesucristo, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ese es el estándar del cómo conducirnos en la vida. Perdonar es una acción deliberada de nuestra parte y es gratuita, otorgada a otro. Haciendo esto ponemos al otro en la posición que estaba delante de nosotros antes de haber cometido ofensa alguna. Una vez que hacemos eso, habitamos en eso. Ahí nos quedamos. Nos clavamos al piso en esa decisión. Y nunca más traemos el tema a colación. Nos prometemos eso a nosotros mismos y cada vez que recordamos el hecho, simplemente lo volvemos a echar fuera de nosotros con oración al Padre Celestial. Puede que haga falta que transcurra el tiempo para que la herida sane totalmente, sí, pero recuerde algo muy importante. No será el tiempo lo que sane la herida, sino la palabra y el amor de Dios que uno aplique en ese tiempo lo que lo hará. Hay maneras en que las personas son enseñadas a poder perdonar cuando le asaltan los pensamientos de venganza, poniendo en sus mentes pensamientos positivos o imágenes serenas de la naturaleza. Esos sentimientos de venganza, aunque estén justificados, son una preocupación que nos desvía a nosotros los hijos de Dios y nos distrae de nuestro deseo de mover la palabra de Dios. Y esto que vamos a leer ahora en 1 de Pedro capítulo 5 es lo que la palabra dice que tenemos que hacer con esos pensamientos que nos distraen, que nos desvían de mover la palabra de Dios. 1 de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la manera bíblica en la que tratamos a la ansiedad. Esa es la manera en que la tratamos. Tenemos, porque esa ofensa nos causa una ansiedad, esa ansiedad nos distrae. ¿Qué hacemos con una preocupación distrayente? Se la echamos a Dios. ¿Cómo se la echamos? Como una brasa encendida. ¡Fum! Para arriba, enseguida. Cada vez que nos viene esa ansiedad, ese ataque, como decía antes, que nos ataca, nos desatacamos, ¡pum!, con oración. Se la echamos a Dios. Isaías 43, por favor. Muy bien, esa es la manera bíblica que tratamos a la ansiedad. Ahora vamos a leer en Isaías un hermoso versículo que está en el contexto del perdón que Dios le otorgó de continuo a su pueblo, al pueblo de Israel, que tiene que ver con olvidar lo pasado una vez que el pecado es remitido. Isaías 43:18 dice: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué es lo que hicieron los hermanos de José? Y no es que sería bárbaro dejarlo en el pasado, claro, pero cada vez que lo recordás lo volvés a echar. Lo dejás en el pasado y lo volvés a dejar, y lo volvés a dejar, y lo volvés a dejar. Primera Tesalonicense capítulo 4. El primer beneficiado en que uno perdone, ¿saben quién es? Uno mismo. La otra persona que cometió la falta en su contra, quizás hasta se haya olvidado que le hizo lo que sea que le hizo. Pero uno es el que no olvida y uno sufre aún por ello. Ojo, perdonar de todos modos no es sinónimo de descartar la responsabilidad moral del ofensor. Tiene una responsabilidad el ofensor. Pero no hay que dejar que la cosa se salga de proporción. Perdonar es trasladar a Dios, quien juzga justamente, el derecho que tengo a la retribución y yo asumo la responsabilidad de amar. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Bien, nosotros no agraviemos ni engañemos, pues Dios lleva la cuenta. Por esto es que cuando extendemos nuestro perdón a un hermano, le elevamos la situación a Dios, quien es el vengador, entre comillas, de todo esto. Después vamos a ver un cachitito más acerca de esto, porque no me gusta la palabra vengador, porque no tiene que ver con cómo es nuestro Padre Celestial. Por eso lo dije entre comillas. Porque hay un estudioso del griego que se llamó Thayer, y él dice que sí, efectivamente, quiere decir vengador o castigador, pero también significa uno que lleva a cabo, que cumple, que realiza justicia. Y eso sí hace nuestro Padre Celestial. Pero presentarlo como un Dios vengativo, ni hablar. Eso se lo dejamos a la religión. Nuestro Dios es un Dios amoroso, es puro bien. Ni siquiera es todo bien, es puro bien. No hay nada que no sea bien o bueno en él. Muy bien, recuerden que aún en la etimología del verbo perdonar era per más donare, ¿se acuerdan que habíamos hablado eso del latín de donde venía? Entonces existe la idea del dar. Uno da, uno se despoja del peso del recuerdo de la falta cometida cuando uno la aleja de uno. Y nunca más permite que su vida se base en eso. Cuando uno no perdona, uno tiene su ofensa y la agarra con fuerza. Cuando uno da el perdón, uno se saca de encima la ofensa junto con el peso que la acompaña y puede vivir tranquilo. Y claro está, lo más importante, que estaría haciendo la voluntad de Dios. Y a eso no hay con qué darle. Es como sacarse un ladrillo de la mochila de la vida de uno. Es al dar que uno recibe. Así es, Mateo 10. Versículo 39. Es al dar que uno recibe. Mateo 10:39 dice que el que haya su vida la perderá, el que la pierde por causa de mí la hallará. Es al dar que uno obtiene. Marcos capítulo 11. Cuando uno da algo, uno queda en segundo lugar. Si vos no perdonás, vos estás en primer lugar, junto con tu pesada carga. Perdonar es una de las claves para crecer espiritualmente. El perdón, recuerden que no es un evento singular, sino que es un proceso. Si no sabemos cómo perdonar o pensamos que no podemos hacerlo, ¿saben qué hacemos? Le preguntamos al experto en el perdón, a Dios nuestro Padre Celestial. Le elevamos la situación a Dios, le echamos toda ansiedad sobre Él, porque sabemos que Él cuida de nosotros. Y Él nos puede enseñar a perdonar. Y ahí nomás. Como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, estás orando y estás sacándote el ladrillo de la mochila. Y encima estás intercediendo por tu hermano que te ofendió. Lo cual es bíblicamente correcto. ¿Se dan cuenta? Hay que sacarse ladrillos de la mochila. Marcos 11, versículo 25, miren lo que dice. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonemos libremente, rápidamente y frecuentemente. Hablemos la verdad en el momento o no bien podamos, pero la verdad en amor. La verdad es esa, no lo que yo pienso de la cosa. La verdad es la palabra. No lo que yo pienso de la cosa, a menos que lo que yo piense sea la palabra al respecto de la cosa. Pero el estándar es la palabra. Es normalmente humano sentirse herido o defraudado cuando a uno le hacen una ofensa. Lo que hace la diferencia a favor o en contra del cuerpo de Cristo, no tan solo conmigo, recuerden que estamos vinculados, somos parte del mismo cuerpo. Por eso hablo de lo que hace una ventaja a favor no solamente de uno, sino de todo el cuerpo de Cristo, o va en contra del cuerpo de Cristo, es nuestra respuesta en línea con la palabra a ese sentimiento. Y atención a una cosa, generalmente minimizamos una ofensa cometida en nuestra contra que puede peligrar nuestra relación de hermanos en Cristo. Y maximizamos un error que no tiene importancia o efecto negativo duradero. Es así. Por eso nuestro estándar es la palabra, no lo que a nosotros nos parece que es un pecado en nuestra contra. Y ojo que hay que ser muy cuidadoso con esto. Es necesario que tengamos la voluntad de mirar al ofensor con los ojos de perdón y compasión del Señor Jesucristo. No todos los que nos dañen son mala gente. Considere siempre que uno también, cada tanto, peca. Gálatas capítulo 6. Miren lo que dice acá, no lo van a poder creer, Gálatas 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es el contexto? Y seas también sorprendido en alguna falta. Todos cada tanto nos vamos al barro. Pero claro, es más fácil mirar desde este mesón, desde este mostrador, las faltas de los demás. Santiago capítulo 3. Por eso es importante nunca confrontar a un hermano en Cristo sin asegurarse que ambos son conscientes que ustedes son hermanos en Cristo sin importar lo que pase. Siempre hay que considerar primero la palabra y luego a uno mismo y al otro. Santiago 3, versículo 2. Miren lo que digo acá, lo que dice acá, lo que yo le voy a leer. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿No dice eso? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, bueno, ¿qué podría decir? Es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Nosotros no prendamos el fósforo o la cerilla dentro de la familia de Dios. Cuando cometió una falta, salga rápido a reconocerlo, sinceramente desde lo profundo del corazón, y haga las paces en cuanto dependa de usted con su hermano en Cristo. Es necesario pedir perdón cuando hemos obrado inadecuadamente. Ya vimos en la palabra de Dios qué importante que es eso. De no hacerlo, estaríamos estorbando el Espíritu de Dios entre nosotros y Satanás ganaría ventaja sobre el conjunto de nosotros. No solamente contra los dos involucrados. Ojo con eso. Por eso yo había dicho que el perdón es un tema de familia. Cuando hablamos en la supercarretera de la familia de Dios. Ahora bien, es importante notar que perdonar a alguien no es lo mismo que decir que uno vuelve a confiar en esa persona. El perdón no nos conduce de manera automática a la reconciliación con la otra persona. El arrepentimiento es un prerequisito para una verdadera reconciliación. Un corazón que perdona es uno que abre la puerta solícitamente, pero no quiere decir que deje pasar a cualquiera a su casa. Es decir, que la paz dentro del cuerpo de Cristo no es a cualquier costo. No se puede sacrificar la verdad, la honestidad y la integridad como hijos de Dios. Aún pudiendo no ser la única razón para la base de los conflictos entre los cristianos, el perdón está ciertísimamente entre las primeras. Es una ventaja que en ocasiones gana el adversario sobre nosotros, la familia de Dios. Y vean, algunas veces en nuestro dolor por la ofensa recibida, ponemos ese dolor por encima del valor del perdón obtenido en la cruz por Cristo. Mateo capítulo 5. Gracias. Muchas gracias. El versículo 38 dice: estamos por ingresar al ABC del cristianismo. Atención, es nada menos el que fundó el cristianismo el que está hablando acá por revelación de Dios. Mateo 5:38 dice Jesucristo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo los digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. 42, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, 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 yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué hacer esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque la verdad, pensándolo bien, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es fácil amar al que te ama. ¿No hacen también eso los publicanos? Bueno, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta conducta puede parecer lejos de nuestra humana conducta normal, irracional, cosa que experimentamos y vemos experimentar todos los días, aún entre nosotros. La verdad de la palabra aquí es clara en cuanto a cómo conducirse con los que nos obstruyen. Este amor del que habla este registro no es el amor humano, con el cual sería imposible hacer esto, sino el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es con ese amor residente en la nueva naturaleza que nos habita que podemos amar como Dios ama, como Jesús amó. Mateo capítulo 6. Recuerden, por favor, que el perdonar es una virtud unilateral e incondicional, es decir, tiene un lado, ese es un lado de la cosa. Y el amor de Dios también lo es, pero la confianza perdida debe ser reganada. Perdonar no es transformarse en un felpudo para las personas. El amor humano, hermoso y limitado como es, va y viene. El amor de Dios es un amor de ida, y no quiere decir que uno no quiere que le sean recíproco con el amor de Dios. Pero el amor de Dios, por así decir, fue diseñado por Dios en un dar al máximo. Con ese amor Él entregó a Jesucristo por el mundo. Mateo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es Jesucristo enseñando a orar, y dice que nos sean perdonadas las deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, lo cual quiere decir que estamos debiendo a alguien y alguien nos debe a nosotros. Todo el tiempo es así, porque todos, cada tanto cometemos ofensas. Todos. Y nosotros perdonamos aunque no nos perdonen, porque no supeditamos nuestro perdón a que otro nos perdone a nosotros. 1 Corintios 6. Dice en el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es decir, aguántensela cada tanto. Nuestra vieja naturaleza está constantemente diciéndonos que si alguien nos hizo algo, tiene que pagar. La nueva naturaleza, por el contrario, demanda de nosotros que ante tal circunstancia hagamos extensiva nuestra conducta como si estuviéramos en lugar de Cristo y perdonar. Esto no significa que dejamos pasar la falta como si nada hubiese ocurrido, porque algo ocurrió. Simplemente hablamos la verdad en amor, considerándonos a nosotros mismos para no pecar nosotros. Por eso yo les decía en enseñanzas anteriores que hablar la verdad en amor no es ir con el lomo de la Biblia y partírsela en la nuca al hermano en Cristo, es hablar la verdad en amor. Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, si es posible, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A veces no es posible, pero en cuanto dependa de nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mismo contexto que habíamos visto en 1 Tesalonicenses. Yo pagaré, dice el Señor, nosotros le dejamos el lugar a Dios mediante oración. Es mejor que sea Él quien pague. Porque gracias a Dios, gracias a Él, no fuimos nosotros los encargados de pagar a los hermanos de José por haberlo vendido. Gracias a Dios, no fuimos nosotros los encargados de pagarle a David por la muerte de Urías, o a Saulo por la persecución de nuestros hermanos en Cristo del primer siglo, o a la turba enfurecida entre los que estaba Saulo por haber matado a Esteban, por mencionar algunos pocos. No fuimos nosotros encargados de pagar, porque probablemente Saulo no hubiese aparecido como Pablo después, ¿verdad? Dios lleva la contabilidad de nuestras vidas con su amoroso enfoque en su misericordia, su amor y su perdón por su creación, recordando que somos polvo. Proverbios 20, por favor. Versículo 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová, y el que te salvará. Esperar en Jehová siempre es una buena idea para todas las cosas de nuestras vidas. Y vean que muchas veces nosotros magnificamos la falta cometida en nuestra contra y la amplificamos fuera de la proporción que a veces realmente tiene. Elevándole la cosa a Dios, quedamos tranquilos que la situación no será ni minimizada ni maximizada, como la maximizamos nosotros si es en nuestra contra, sino que va a ser justa y preciada, es decir, va a ser justo lo que haga Dios al respecto. ¿Entienden? Si lo haríamos nosotros, ¿qué pasa? Porque una falta cometida contra uno, como uno es el ombligo del mundo, el mundo en realidad gira en torno a uno, cuando le hacen una falta a uno, es un pecado imperdonable, porque ¿cómo algo me va a hacer alguien? ¿Cómo alguien me va a hacer algo a mí? ¿Entienden? Entonces, ¿qué hacemos? Tendemos a magnificarla. Y cuando la falta realmente es seria, capaz que nosotros, pensando que es en el amor de Dios y que yo, la minimizamos y estamos mal también. Cuando le elevamos la cosa a Dios, estamos seguros que va a ser justa y preciada, es decir, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, habíamos visto ahí el tema de Romanos 12, en el versículo 19, que decía, la ira de Dios, mía es la venganza, porque habíamos hablado y para nosotros es re claro que nuestro Padre Celestial deja clarísimo en su palabra que Él no es un Dios vengador. Ahí el significado es en el sentido que Él da una sentencia que deriva de una audiencia judicial. El costo para nosotros, si somos los ofendidos, es que uno cede o renuncia a su derecho de venganza o compensación por lo que le hicieron. Como uno es el ofendido, quisiera que el otro sienta el dolor que uno siente. Es decir, vos me hiciste algo y me dolió así. Yo, flaco, quiero que te duela a vos en el hígado igual que a mí. Pero al perdonar, uno renuncia a su supuesto humano derecho a ser retribuido por sus propias manos, por la ofensa, lo cual sería más bien venganza. Al perdonar no debemos estar a la expectativa nada del otro, de esperar nada del otro lado, lo cual, claro está, sería lo correcto, pero no siempre es así. No perdonamos porque el otro se arrepintió. La palabra dice que perdonemos, y deseablemente el otro se arrepienta. Miramos los hechos tal cual son y sucedieron, y luego decidimos con toda firmeza dejarlos ir, dejarlos en el ayer, porque fue cuando ocurrió ayer. Romanos 12, versículo 20, sí, estamos en Romanos 12, vamos al 20, dice: así que, si tu enemigo tuviere hambre, que se muera. No, dale de comer. Si tuviere sed, que se deshidrate hasta morir. No, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerden que yo les dije que dos males no mueven la palabra de Dios. Si algo malo fue hecho en mi contra y yo respondo en retribución con otro mal, los dos vehículos quedan atascados, chocados, esperando que venga el remolque a llevarlos al yapista. Ahí es cuando yo fui vencido por el mal que me hicieron. Pero cuando actúo según el bien, o sea, según la palabra de Dios, entonces yo soy el ganador. Y lo que es más importante, nuestro Padre Celestial es ganador. ¿Ven? Y en la supercarretera de la familia de Dios hay buen tráfico. No hay ningún bloqueo. ¿Vieron que ahí dice amontonar ascuas de fuego? Bueno, lo quiero explicar, porque como habla del enemigo y de poner ascuas de fuego, lo primero que uno piensa es, ¡oh, le voy a prender con la antorcha! ¡Lo quemo! Lo cual sería una buena idea, ¿no? Pero es un orientalismo y no significa quemarlo al tipo. Ascuas de fuego. En el oriente, cuando hacía frío, alguien en la mañana tenía ahí en el rescoldo de las brasas que habían del día anterior, prendía fuego nuevas brasas. Y lo metían en una vasija, se ponían algo en la cabeza y arriba ponían la vasija, y luego iban a las distintas casas y compartían esas brasitas encendidas para que otras familias en el pueblo iniciaran su fuego de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que llevaba? Bendición que compartía. Entonces, amontonar ascuas de fuegos es poner en el invierno esa vasija con ascuas de fuego, con brasas encendidas, que calentaba a la persona. Eso es lo que Dios dice que hagamos con nuestro enemigo, no que le prendamos fuego. Es una lástima, ¿no? Pero bueno, es el orientalismo. Es una actitud totalmente diferente a lo que uno haría. Bueno, nosotros queremos hacer esa palabra. Queremos luchar y ganar contra la vieja naturaleza que nos obligaría a prenderle fuego al enemigo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, en contraste, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad, es decir, estén atentos, presten atención. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios quiere el bien, no le sale el mal. Y quiere eso para nosotros, quiere que lo imitemos como hijos amados. Él nos ama, de verdad, en tu corazón no lo amas a Dios, no querés ser como Él o tener las características que tiene Dios para con las personas. Y mayormente con tus hermanos en Cristo. Jesucristo, que nunca pecó, se entregó a sí mismo por sus captores, por sus torturadores y por sus seguidores que lo habían abandonado cuando las papas quemaron. No nos engañemos. Pocos quedaron al pie de la cruz de los suyos. Y vaya que eran deudores con él. ¿Viste que dice perdonar las deudas como fuiste perdonados? Ellos eran deudores con el Señor Jesucristo. Él pudo haber descendido de la cruz y podría haber acabado con su sufrimiento y probablemente hasta tomar la represalia que humanamente uno pensaría que le correspondía. Pero eligió morir por esos malvados, como gracias a Dios lo hizo por los suyos de su época y por los suyos de esta época, por nosotros. Él nos dejó un claro ejemplo en la palabra de nuestro Padre para que podamos seguir sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ni siquiera está la huella hecha, lo único que tengo que hacer es ver dónde está la huella y pisar encima. Porque el que pisó antes, pisó sobre firme. Entonces nosotros pisamos sobre firme cuando pisamos las pisadas de Jesucristo. ¿Dónde están las pisadas de Jesucristo? En la Biblia. En la Biblia están. Ahí están las pisadas de Jesucristo. 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, él no pagaba mal con mal, él sabía que dos males no mueven la palabra. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hacemos nosotros. Encomendamos la causa mediante oración al que juzga justamente. Eso es lo que queremos hacer en cada situación. Esa es la única manera que podamos tener certeza que el tema sea tratado con justicia. Una de las pisadas de Cristo fue el ofrecimiento voluntario que hizo de su vida por todos nosotros, pecadores, extendiéndonos perdón hasta lo máximo. Recuerden, así empezamos, enseñando que el perdón es el brazo extendido del amor de Dios a los demás. El perdonar es un acto de la voluntad, como lo es el amar con el amor de Dios. La cruz que padeció Cristo expresa clarísimamente el deseo de Dios de perdón y la derrota del adversario. Gracias, Padre, por eso. Gracias por tener tu perdón en una manera solícita, Padre, realmente. Y gracias por mostrárnoslo en tu palabra, que no tardas ni un microsegundo en perdonarnos cuando confesamos nuestro pecado. Y que así como vos hacés, nosotros podemos hacer con los demás, como hizo el Señor Jesucristo también. Gracias por tan firmes pisadas y tan claras pisadas en tu palabra, para que podamos pisar nosotros y tener la vida que, verdad, te bendiga a vos, Padre, y que, por supuesto, nos bendice tanto a nosotros. Gracias por este fin de semana increíble, Padre Celestial, totalmente creíble. Muchas gracias por todos estos esfuerzos volcados estos días aquí, por todos estos grandes corazones para tan dispuestos a aprender tu palabra, y que, Padre, a partir de ahora seamos totalmente distintos, como cada vez que se enseña tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.